este es el licor que más se toma. Y también ostentamos ser la primera empresa que introdujo en el mercado los ready to drink, que hoy están de moda, con el Dr. Lemon, con el Fernet Cola, que ya viene preparado. El primero fue la Piña Colada American Club, allá por los años 80, todavía sigue vigente. Y bueno, además tenemos un portfolio de destilados que fabricamos ahí en nuestra planta. Hace unos 4 o 5 años sacamos la línea Golden Age, que hoy vamos a estar hablando de ellos. Son licores especialmente concebidos para coctelería, son sabores que no vendemos miles de cajas, pero son sabores que hacían falta para reproducir ciertas recetas de coctelería clásica. También tenemos la familia Luxardo, dentro de los productos que importamos, una relación de amistad entre la familia de Lepián y la familia Luxardo hicieron que, bueno, podamos ampliar el portfolio y sigamos trabajando con ellos. Hoy vamos a presentar Gin Mare, que estuvieron probando, ¿estaban ricos los tragos?
Sí.
La idea era hacer distintos y que los vayan probando, ¿no? También tenemos Evan Williams, hoy después vamos a estar haciendo unos cócteles con Evan Williams, que es el primer whisky bourbon legal de Estados Unidos. También tenemos dentro de las marcas de whisky, tenemos un whisky escocés de las tierras altas de Highland, que es Loch Lomond. Tenemos dos rones, uno de Guatemala con denominación de origen, que es la familia Botrán. La familia Botrán no es tan conocida acá, pero es la familia que fabrica los rones a capa, ¿sí? Que están también bajo la denominación de origen rones de Guatemala. Y hace poquito incorporamos los rones de Venezuela, de la familia Diplomático. También estamos muy contentos, tienen mucha aceptación y bueno, siempre están entre los 10 mejores rones del mundo, así que fue una buena incorporación. Tenemos también la Absenta Absente. Esta Absenta es muy particular porque es la primera que se fabricó en Francia después de la prohibición. Esta Absenta en el mercado francés tiene 55 grados, acá sería ilegal. ¿Saben cuánto marca el Código Alimentario Argentino del máximo de bebidas alcohólicas para Argentina?
45.
No, más.
50.
54. ¿Sí? ¿Que se consiguen bebidas de mayor graduación? Sí. ¿Que son legales? No. Entonces, esta Absenta nos la fabrican a nosotros especialmente con 53,7 grados para que esté dentro del marco legal. Y de esta manera, bueno, también tenemos un Prosecco de primera marca, digamos, de primer precio, que está muy bueno, muy buena relación, precio-calidad. Este viene de la zona del Véneto, de Milán, uva 100% glera, como marca la denominación de origen. Acá tenemos Absente, muchas gracias Eduardo. Después si quieren lo podemos probar, ahí tenemos una miniaturista. Y Mandarín Napoleón, que es un licor belga de mandarina y coñac francés. De esta manera, bueno, tenemos el portfolio. La idea es poder venir más seguido, si Emiliano lo permite, y nos invitan.
Obvio, siempre.
Pero hoy vamos a hablar un poquito de Gin Mare. Levante la mano, ¿quién es consumidor de gin? Bien, tantos. Yo también. Bueno, ¿cómo estaba ese trago? Hay que tener contenta a la jefa, si no, no come nadie nada, ¿eh? Sí. Bueno, para hablar de gin, vamos a hablar un par de cuestiones interesantes que hay que saber en cuanto a por qué hay una tendencia y una moda, ¿no?, de todo lo que es el mundo gin tonic. Esta tendencia viene de España, ¿sí? Pero el gin se originó en Inglaterra, empezó en Holanda. Esa es la parte que está bueno un poco saber cómo se fue desarrollando en el tiempo, para entender por qué esta nueva tendencia viene de España y por qué tenemos un gin de diseño español, ¿sí? Entonces, para entender un poco esto, vamos a ir a donde se inventó la receta del gin, ¿sí?, de la mano de Francisco Silvius, ¿sí?, un médico alemán que trabajaba en la escuela de Leiden, en Holanda, en los Países Bajos. Estos Países Bajos estaban bajo dominio de la corona española, ¿sí? La corona española era la que gobernaba ahí. Entonces, este médico alemán fue el primer defensor del sistema circulatorio sanguíneo y él empezó a estudiar sobre las propiedades que tenían las bayas del enebro para curar cálculos biliares y renales. ¿Sí? Este poder digestivo de la baya del enebro él empezó a trabajar a partir del aporte del alcohol que llegó de la mano del Islam cuando gobernaron durante muchos años en Europa, y trajeron consigo el alambique, y él empezó a infusionar estas bayas del enebro en alcohol para extraer las propiedades. Esto daba muy buenos resultados y era como un remedio casero que la gente lo tomaba en sus casas. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo estaba muy de moda la hepatalgina, ¿sí? Que es como un jarabe. Bueno, esto era algo similar, ¿no? Era muy digestivo, era bajativo, pero aparte, como estaban ingiriendo alcohol, esto tenía otras propiedades que ellos empezaron a descubrir ahí sobre la marcha. En ese momento aparece una serie de guerras, conflictos bélicos que aparecieron en Europa, que cambiaron para siempre lo que fue el mapa de territorio y de lo que fue la gobernabilidad de Europa. Y entonces estos Países Bajos decidieron independizarse de la corona española. ¿A quién llamaron? A los ingleses, que siempre estaban dispuestos para entrar en algún conflicto bélico. Llamaron a los ingleses, se asociaron y se pusieron a pelear contra los españoles. Cuando los ingleses llegaron y fueron al frente de batalla, se dieron cuenta de que los holandeses hacían trampa, porque tenían un coraje que no era normal. Estos pibes, no, esto no puede ser, estos soldados tan aguerridos, que no tienen miedo. ¿Qué tomaban? Coraje alemán. ¿Qué era? Ginebra. En el año 1664, Lucas Bols, ¿le suena? Lucas Bols decide industrializar la receta de Franciscus Silvius y nace la Ginebra Bols. Los ingleses seguían luchando contra los españoles, después de 80 años logran la independización, y los ingleses, cuando empiezan a volver a sus tierras, volvieron con la receta de esta ginebra. Pero les resultaba difícil pronunciarlo, porque era como Genebre o Genevieve, como se decía en francés, que era la lengua que se hablaba en el momento, y lo abreviaron en gin. Entonces ahí tenemos la primera vez que vamos a hablar de la misma bebida con distinto nombre. Hasta ese momento el gin se elaboraba de la misma manera, pero uno era ginebra y otro era gin, siendo lo mismo. Ahí no acaba la historia. Los españoles siguieron con sus problemas y aparece un problema mayor. No había descendencia de la corona, ¿sí? Todo el imperio hispano empezó a temblar porque no había descendiente directo. Entonces ahí aparecieron las ramas, porque esto de que se casaban los primos con los hermanos y los tíos y los sobrinos, los ingleses dijeron, a mí me toca una parte, y la reclamaron. Se quedaron con el Peñón de Gibraltar y se quedaron con la isla de Menorca. ¿Sí? El Peñón de Gibraltar todavía lo siguen teniendo los ingleses. Entonces, cada vez que los ingleses iban al frente de batalla, sea cual fuera la guerra, llevaban su receta de ginebra. Muy bien, llegan a la isla de Menorca, vamos a hacer gin. Llevaron las bayas del enebro, pero no tenían cereal para hacer alcohol. ¿Qué hacemos? Pero acá hay vino. ¿Sí? En la isla ya había cultivos de vid, con lo cual ahí ya había vino. Empezaron a hacer un gin que tenía base vínica, le pusieron las bayas de enebro y lo añejaron en barrica de roble. Y ahí aparece una de las primeras denominaciones de origen que hay en gin, que son muy pocas, que es gin de Mahón. ¿Le suena? La marca Zoriger, una botella verde con una orejita. Eso es un gin con denominación de origen y es español. ¿Sí? Bueno, lo hicieron los ingleses, pero quedó ahí. La isla de Menorca, después de 13 años, es devuelta a los españoles. Y luego empieza un poco a actuar la diplomacia, ¿no? Ya se empiezan a calmar las aguas, ya empieza todo a transcurrir bien. Ya el mapa de Europa ya estaba definido como lo conocemos hoy por hoy. Y empiezan a llegar las primeras familias inglesas a España y se instalan en distintos puntos, básicamente en Menorca ya estaban instalados, pero se plantan dos destilerías, la destilería de Ribes, en el sur de España, y la destilería de Larios. ¿Sí? Empiezan a hacer licores y empiezan a hacer gin. Básicamente gin. A partir de la Revolución Industrial, 1820, aparece la destilación en columna, lo que es la industrialización del alcohol. Y aparece la denominación London Dry Gin, que es lo que nosotros conocemos. Ginebra seca de Londres. ¿Cuál era la característica? Bueno, el alcohol tenía que ser 100% de cereal, destilado en columna, y la baya del enebro tenía que estar en presencia natural y no podía haber agregado de azúcar. por eso es Ginebra Seca de Londres. Bueno, cuando llegan a España, estas familias empiezan a hacer su propio gin, pero acá pasó una cosa curiosa. Ellos al gin le llaman Ginebra. Fíjense qué loco. La Ginebra, como siempre estuvieron en guerra con Holanda, no la conocieron. Y a lo que ellos conocemos nosotros como London Dry Gin, lo conocen como Ginebra. Volvieron a llevar la palabra al castellano. Entonces, si nosotros hoy nos pedimos un gin en España, nos van a decir una Ginebra. Porque la Ginebra Wolf ellos no la conocen. ¿Sí? Entonces ahí en este juego de palabra entendemos cuál es realmente la diferencia entre el gin y la Ginebra. Son primos hermanos. La base es la misma, la presencia de la valla del enebro. A raíz de ahí empieza todo un auge de esta bebida. Los españoles la toman como propia. Los españoles hacen de esta bebida su bebida. Y en el año 1980 España pasó a ser líder mundial en consumo de gin tonic per cápita. Ya se había descubierto la tónica, también en un conflicto bélico, la quinina curaba la malaria, le agregaban el gin, la ginebra. Y bueno, este trago se hace muy popular y es un boom mundial. Pero ¿qué pasó? Seguido de eso, aparece un protagonista muy importante, que es el vodka en Estados Unidos, y empieza a ganarle terreno al gin. Porque el gin, lo que pasaba, que como tenía esta nota de enebro tan presente, tan particular, a todo el mundo no le gustaba. Principalmente al público femenino, como que le costaba eso de el sabor al gin, ¿no? Entonces empezaron a volcar al vodka, porque el vodka básicamente es la misma bebida, pero no tiene la nota del enebro, ¿sí? Es neutro. Nosotros agarramos un jugo de naranja, le ponemos vodka, el jugo de naranja con alcohol. Entonces esto empezó a ganar muchos adeptos y una empresa, en este caso Bacardi Martini, le recomendó a su jefe de marketing que hiciera un gin para competir directamente con el vodka y que volviera a ganar terreno en España, que era el principal país donde se vendía esta bebida. Así que este hombre decidió hacer nada más y nada menos que Bombay Zafiro en el año 1986. Sale Bombay Zafiro al mercado. Y la verdad es que fue un éxito rotundo. ¿Por qué? Primero porque cambió el packaging. Botella azul. Rompió con esto de la botella transparente. Y cambió los botánicos. Cambió la forma de hacerlo. Era un gin mucho más redondo. Había más predominancia de notas cítricas. Había otros botánicos. El objetivo de ellos era conquistar al público femenino y principalmente a la gente que se iniciaba en el mundo del alcohol. El público femenino, ¿por qué? Porque hay muchas más mujeres en el mundo que hombres. Si ganamos al público femenino, ya está, nos sentamos arriba de las cajas y tenemos que esperar nada más. Así que, ni bien llegó a España, este Bombay Zafiro empezó otra vez a reposicionar el consumo del gin tonic, que ya había perdido bastante terreno. Seguido de eso, llega otra marca que también le hizo un favor enorme a la industria, que fue Hendrix. Hendrix otra vez cambió el paradigma de esta bebida, volvió a una botella estilo boticario, haciendo referencia a los inicios de la bebida, y lo mejor que hicieron, a mi forma de ver, es que hicieron un servicio perfecto. Al cambiar la receta y agregar pétalos de rosa y pepino dentro de los botánicos que están en la receta, ellos crearon el Perfect Serve, en donde había que tener rodaja de pepino para que sea el gin tonic perfecto de Hendrix. El trabajo les funcionó a la perfección. Hoy por hoy, incluso en Buenos Aires, pedimos un gin tonic y nos salen con el pepino como si fuera obligación consumir pepino con gin tonic. Y lo que nosotros sabemos hoy es que el pepino es muy invasivo. Y a la gente que no le gusta el pepino es too much, es como demasiado, ¿no? Si te gusta el pepino, está buenísimo. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un gin tonic con un gin de estilo terroso, por ejemplo, que el botánico principal sea el azafrán, si yo le pongo el pepino, como que no tiene mucho que ver. Pero bueno, la verdad que el trabajo que hicieron fue fabuloso. A partir del año 2000, empezó una nueva revolución en el mundo de esta bebida, que es muy popular en España, y en ese momento yo decidí ir a vivir allá. Fui a vivir allá, por cuestiones de trabajo. Acá lo que tomábamos era, en esa época estaba de moda el Bacardi, ¿no? Tomábamos Bacardi con cola, Bacardi con frutilla, Bacardi con durazno, Bacardi con peperoncino, era todo Bacardi. Llego allá y me dicen, bueno, vamos a tomar unos gin tonic. No, no, la verdad que yo gin tonic no tomo. ¿Cómo que no tomas gin tonic? Acá se toma gin tonic. No, pero a mí no me gusta gin tonic. Yo, el recuerdo que tenía del gin era mi primo cuando fui la primera vez a un boliche, con 13 años, el vaso de tubo, dos hielos, lleno de gin y un chorro de limón. Yo tenía un recuerdo bastante raro de esa bebida. No, no, no me gusta. Yo tomo Cuba Libre, tomo bourbon con cola. No tomo. Hasta que lo tuve que probar. Entonces, bueno, te preparaban un gin tonic, mucho hielo, vaso de tubo y la medida. A ojímetro, como dicen allá. Ojímetro es o menos. Si te cae bien, te pone más. Y si te cae más o menos mal, te pone lo que va. Y lo que va es bastante. Lo que va es mínimo. Ahí puede ser un gin tonic. Y si sos amigo mío y está todo bien, y bueno, ponele si total. Todo lo mismo. Eso sí, siempre una rodaja de limón y la botellita de agua tónica al lado. ¿No? Eso es lo bueno. Se ponen. Claro, imagínense. Yo que no había tomado nunca el gin tonic, fui al bar de un amigo, buena onda, pim pam pum, y me tocó tomarme esto. Duro, ¿eh? Ah, la cara que hacía, me imagino, ahora. Entonces tenía que estar toda la noche como completando, ¿no? Completando, completando. Cuando llegaba a la mitad, más o menos estaba bien. Lo bueno e interesante de este servicio era que al segundo ya no me importaba tanto, al tercero, cuarto y quinto ya me sobraba la tónica. Eso era lo bueno, ¿no? Pero este era el gin tonic. Y hoy por hoy pedimos un gin tonic y nos sale con una copa especial del servicio perfecto, nos sale con una copa especial del servicio perfecto, o la copita esa verde que está ahí, que está muy curiosa. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio hubo un cocinero que le hizo un gran aporte a la cocina mundial y a la gastronomía, y también a lo que es el servicio de bebidas, en especial al gin tonic. Este cocinero tenía un restaurante que era un restaurante de pasos, uno de los primeros restaurantes de pasos del mundo. Y él era un gran consumidor de gin tonic. El problema que él tenía era que, estando en los fogones, en la cocina, él le daba un buchito, como dicen allá, lo dejaba ahí, se ponía a laburar. Cuando volvía a los 3-4 minutos a darle otro buchito, ya se le había calentado, el hielo se le había derretido, la burbuja del agua tónica ya prácticamente no estaba. Se cansó de esta situación, llamó al sommelier y le dijo, tráeme la copa de vino más grande que tengas. Y el sommelier le trajo una copa de borgoña, ¿no? La copa grande de vino tinto. Y él decidió hacerse su gin tonic ahí dentro. ¿Cuál fue el razonamiento que él tuvo? Bueno, si yo agarro una copa más grande y le pongo mucho hielo, la relación hielo-bebida va a ser mayor la del hielo. Cuando la bebida tome la temperatura del hielo, ya no va a haber más disolución del hielo. Va a tardar más tiempo en derretirse. Con lo cual, voy a poder estar más tiempo con mi bebida fría sin aporte de agua. Tampoco se me va a ir la burbuja del agua tónica y me voy a tomar mi trago como a mí me gusta. Él, como estaba en la cocina siempre, le gustaba hacerse todo el tiempo como una experiencia distinta. Así, por eso, a veces le ponía una piel cítrica o le ponía una ramita de alguna hierbita que tenía por ahí a mano. Y este restaurante que él tenía, tenía pocas plazas. Era un restaurante de unas 30 cubiertos, 35 cubiertos. Él tenía la costumbre de que cada vez que terminaba un servicio, salía y saludaba a cada uno de los comensales y les preguntaba cómo había estado la experiencia, lo que habían vivido. Y la gente le decía, lógicamente, que eso era maravilloso, ¿no? Esto de cambiar texturas, cambiar sabores, espumas, aires, comer con los sentidos, usar todos los sentidos para disfrutar de una experiencia gastronómica. Una vez un crítico gastronómico francés le dijo al señor Ferran Adrià, como se llamaba este cocinero: Ferran Adrià, estuvo todo espectacular, pero no sabemos qué es lo que usted está tomando. Tampoco lo hemos probado y en la carta no estaba. Y este personaje, que es, aparte de ser un gran cocinero y que le hizo un gran aporte a la industria culinaria, es un gran empresario, y dijo al toque: no, este es mi gin tonic. Y usted no se preocupe, que la próxima vez que venga va a haber una carta de gin tonics. Yo les voy a dar la posibilidad de que usted elija dentro de una carta de gin tonic. Claro, en esa época no había la cantidad de gin que hay hoy, ni tampoco la cantidad de tónica, pero sí había mucha variedad de botánicos. Entonces él dijo: si yo agarro las marcas que hay de gin, miro cuáles son sus ingredientes, me baso en la receta y potencio los botánicos con plantitas, van a tener experiencias distintas. Así, de esta manera, como la demora que había para reservar en el restaurante era de 1 año y medio a 2 años, le iba a dar tiempo a Ferran Adrià a hacer varias cartas de gin tonic. Y de esa manera, inmediatamente empezó a derramar el servicio perfecto del gin tonic, en donde ya no usábamos más el vaso de tubo, sino que teníamos una experiencia más similar a lo que es una cata de vino, ¿sí? Porque el gin es una bebida muy aromática, la burbuja del agua tónica me está trayendo todo el tiempo esos aromas, y encima potenciamos con hierbas, o pieles cítricas, o lo que fuere. De esta manera, el servicio de gin tonic derramó. Yo vivía en Sevilla, y a los 2-3 meses ya estaba esto como: che, ¿viste el gin tonic de Ferran Adrià? Ya le empezaron a hacer notas. Ya era como algo que se estaba viviendo como una realidad, que hoy por hoy está llegando acá y viene con todo, ¿sí? Ya prácticamente en España podemos tener unas 200 marcas de gin y unas 50 marcas de aguas tónicas. Acá poquito a poco esto está llegando. Y yo calculo que para el año que viene ya vamos a tener un panorama bastante amplio de lo que es esta bebida. En el año 2010 sale al mercado Gin Mare, sumado a esta experiencia de dar algo diferente al consumidor, ¿sí? Ya no, la gente no le daba igual tomar un gin u otro. Ya empezó a entender esto de los botánicos. Y Gin Mare sale al mercado con la idea de hacer un homenaje a los botánicos del Mediterráneo: oliva arbequina, tomillo, romero y albahaca. Todas plantitas muy aromáticas. La oliva arbequina es una oliva que tiene denominación de origen para la elaboración de aceite de oliva virgen extra, tan famoso en España. ¿Qué pasaba? Esto no es un London Dry Gin, es un gin de autor. Porque de la manera tradicional en la que se elabora el gin, era imposible conseguir que haya armonía entre estos botánicos, que son todos muy aromáticos, ¿sí? Iban a competir y el gin no iba a salir siempre de la misma manera. Entonces lo que decidieron hacer fue microdestilaciones. Microdestilaciones por separado de cada uno de los botánicos. En un alambique florentino, un alambique muy pequeñito, de unos 120 litros, destilar la albahaca, destilar el tomillo, destilar el romero y destilar la oliva. Estos cuatro botánicos después iban a formar parte de un alcohol madre, en donde tenemos el alcohol de cereal neutro, y ahí está la maceración con las bayas del Ebro, las pieles cítricas, coriandro, cardamomo, que digamos que son los botánicos típicos de lo que es un gin. Entonces, por un lado tenemos el alcohol madre y después hay un maestro mezclador que le va a ir poniendo las notas de los alcoholes de autor. Y de esta manera conviven en armonía. Cuando yo les preparé los distintos gin tonic, son experiencias completamente distintas unos de otros. ¿Por qué? Porque si yo te pongo tomillo o te pongo albahaca, la experiencia va a ser muy distinta, porque estoy realzando un botánico que está dentro del gin. Entonces, al potenciarlo, no es solamente un perfume, sino lo que estoy haciendo es reavivar algo que está dentro. Entonces, de esta manera, poniendo las mismas proporciones de hielo, de gin, de tónica, lo que logro es tener distintas expresiones y distintas formas de tomar la misma bebida. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Qué pasó con la rodaja de limón?
¿Cómo le incorporaban el destilado de las hierbas aromáticas al gin?
Bien, vos tenés un alcohol madre, ¿sí? Que es el alcohol de cereal neutro, de columna, en donde macerás las bayas de enebro, macerás las pieles cítricas, macerás todos los botánicos que van a llevar, y lo volvés a destilar eso, para tener la concentración de aromas y sabores, ¿sí? A ese alcohol madre le vas a agregar los distintos destilados que vos hiciste en micro destilaciones, en distintos porcentajes. Una vez que tenés toda la mezcla hecha, agregás agua y embotellás.
Sale embotellado.
Sí. Pero previamente se baja la graduación alcohólica con agua. Hasta los 42,7. ¿Ah? ¿Qué pasó con la rodaja de limón? Bueno, la rodaja de limón principalmente tenemos piel, que es donde están los aceites esenciales, que es lo que usamos nosotros para perfumar recién los gin tonic que preparamos. Tenemos, por otro lado, lo que es el jugo, que está ahí contenido, si no lo exprimo no lo libero. Y por otro lado tenemos parte blanca. ¿Qué pasa con la parte blanca? La parte blanca es amarga. Y a medida que pasa el tiempo, en maceración con líquido, se potencia. Cada vez va a ser más amargo. Y es lo que hace que cuando estoy terminando el trago, me dé ese sabor raro, como a cartón húmedo, ¿sí? Un sabor desagradable. Entonces, lo que vamos a hacer es que, si le ponemos el jugo de limón, el ácido del jugo, lo que va a hacer es quitarme la burbuja del agua tónica. Yo necesito la burbuja para que el trago sea realmente refrescante y para que me ayude más con esto de los maridajes. Entonces el agua tónica siempre me está trayendo aromas, ¿sí? Y aparte me da esa sensación en la lengua que ayuda mucho a la hora de maridar. Si yo le pongo el jugo de limón, lo que estoy haciendo es quitar ese efecto de agua tónica, ¿sí? De burbuja de gas. La parte blanca dijimos que es amarga, me va a dar un sabor desagradable al trago. Por eso que vamos a trabajar con la piel y quitando la mayor cantidad de parte blanca posible, ¿sí? Y vamos a perfumar. Eso es lo que realmente me va a colaborar en cuanto al cambio sensorial de si uso una piel u otra. ¿Qué podemos usar a la hora de preparar un gin tonic? Lo que quieran. Lo que sí pasó en España es que los cerebros del gin tonic empezaron a poner de todo, ¿sí? Valla de negro para potenciar la valla de negro, pimienta rosa, pimienta de Jamaica, pétalo de rosa, pepino, le ponían tomillo, le ponían romero, le ponían oliva y al final era como esto, ¿no? Tomar así, toda una cosa muy rara y estaba todo como una sopa era. Y ya se perdió la esencia, porque ya se perdía el aroma al gin, se perdía el sabor del gin, ya no nos dábamos cuenta qué tipo de tónica habían puesto, si con más azúcar, menos azúcar. Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que menos es más en esto, ¿no? Nosotros acá tenemos tres componentes básicos: hielo, gin y agua tónica. Todo lo que le agreguemos tiene que ser en pos de favorecer esos tres ingredientes, en donde el principal es el gin. ¿Qué agua tónica vamos a usar? Bueno, yo siempre recomiendo, como es un trago seco, utilizar un agua tónica que contenga la menor cantidad de azúcar posible. Acá todavía no disponemos de muchas aguas tónicas de autor, digamos, donde la quinina sea natural, que esté controlada el grado de azúcar, ¿sí? Pero bueno, sin irnos muy lejos, la Schweppes es una muy buena opción, ¿sí? Como la menos azucarada. Y después jugar. Se pueden usar especias, se pueden usar pieles, se pueden usar botánicos, es como ir jugando. Afortunadamente el trabajo que hizo Hendrix a nosotros nos viene muy bien, porque gin mare con pepino, al que le gusta el pepino queda exquisito. Así que estamos bien en ese aspecto, podemos seguir con esta tendencia de pepino para el gin mare porque queda rico. ¿Cómo estuvieron esos que probaron? ¿Les gustaron?
Sí.
Bueno. Edu, ¿cómo estamos?
Bien.
¿Estamos bien? Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? Vamos ahí.
Consulto, en base al agua tónica que vos decís, ¿qué te parece, por ejemplo, las aguas tónicas nacionales que se están haciendo, como Santa Quina o alguna de esas, para maridar con, o sea, para acompañar el mare?
Mirá, ahora después vamos a hablar del torneo de Golden Age. Golden Age hace referencia a la era dorada. Para mí ahora nosotros estamos viviendo una nueva era dorada. La era dorada en donde los barman ya no solamente hacen tragos, sino que hay barman que desarrollan productos. Y a mí me parece que eso es grandioso para la industria. Un barman que haga bitters, un barman que desarrolle una marca de gin y la lleve por el mundo, un barman que desarrolle una tónica, Me parece que criticar eso es como ser muy cerrado, ¿no? Me parece grandioso lo que están haciendo. Y me parece que eso ayuda mucho a todo el trabajo que hacemos nosotros del otro lado de la barra. Yo siempre digo que en la pirámide de lo que es el gusto personal, arriba manda uno mismo. ¿Sí? Yo no te puedo decir, es espectacular, es buenísimo, porque por ahí a vos te parece horrible. Y es tan válido lo que pienso yo como lo que pensás vos. En esto de las experiencias sensoriales, lo que manda es lo que te gusta a vos, en definitiva. Cómo lo vas a tomar y cómo te... Es como muy personal. A mí me parece muy bueno lo que están haciendo. Me parece genial. Y suma. Nosotros ahora estamos atravesando una crisis importante en donde quizás traer un producto de afuera encarece mucho el precio final que le ofrecemos al consumidor. Entonces también tenemos que mirar un poco eso. El bolsillo, cuidar el bolsillo del consumidor es muy importante. Y me parece que tener esos productos como una alternativa es muy válido y está muy bueno. Así que yo, por mí, eso está genial. Después, que se va a ir mejorando con el paso del tiempo, los ingredientes que podamos traer. Hoy por hoy, hasta los que fabrican cerveza artesanal están teniendo problemas a la hora de traer el lúpulo, traer la cebada malteada, porque son productos que hay que traer en euros y bueno, y complica, ¿no? Un poco. Pero si ya se está haciendo acá, eso significa que se viene. Se viene y ya desembarcó con todo. Así que bueno, hay que estar preparado y alerta porque esto de acá a un año va a cambiar por completo. Otra pregunta. ¿Estamos bien? Edu, ¿vos querés preguntar algo?
Están tímidos.
Están tímidos, ¿no? Y eso que les dimos ahí un poquito de entre, ¿no? ¿No? Están con sed, ¿no? Bueno, vamos a mandar otra oleada ahí. Edu, dame una mano porque... Sí, dame, decime.
¿Pomelo amarillo?
Esta no.
¿Eh? ¿Pomelo amarillo sí, no? ¿O también es algo muy personal?
Pomelo amarillo es gusto personal. Siempre que uses la piel, va para adelante. Hay gente que me pregunta, ¿y la piel de mandarina? Está buenísimo. ¿Por qué no? La piel de la lima, y es complicado sacarla, pero si conseguís sacarla, también está buenísimo. Para mí todo suma. Todo suma y dentro de lo que son productos botánicos, como llamamos a las pieles y a las plantitas, está todo buenísimo siempre y cuando haya una armonía y haya un equilibrio. Que no te pases, ¿no? Como que no hagas...
Un poquito de coherencia.
Exacto. Sí. Decime.
Con respecto a la piel del cítrico, en el momento se puede tener, ¿hay alguna forma de tenerla ya cortada?
¿Conservada?
Que se conserve.
Sí, bueno, ahí... Buena pregunta. La mise en place es fundamental, siempre y cuando vos tengas en cuenta y tengas una previsión de la demanda que pueda llegar a tener. Si voy a abrir el bar un martes, hacer 10 kilos de naranja no va. Es más, tengo que pensar, para la cantidad de público que puedo tener un martes, ¿me merece la pena tener cortadas pieles de avance? Y no vas a tener un perro, no te va a venir todo el mundo de golpe, gin tonic como pudo haber pasado hoy. Entonces, hay que ir mirando un poco eso, ¿no? De ¿para qué voy a cortar y tenerla ahí si ya empieza a perder propiedades? ¿Sí? La piel se empieza como a secar. Ya no te da las mismas propiedades. Entonces, bueno, hay que ir mirando un poco eso.
Sí, yo me refería a que se pierde, digamos. O sea...
Desde el momento que vos sacás la piel, ya empieza a perder. Ya se empieza a secar.
Por ejemplo,
empieza...
¿Qué es lo recomendable? Estábamos hablando de un servicio de... Acá la mayoría de los bares trabajamos viernes y sábado.
A full
y los otros días bastante tranquilo.
Si vos haces una mise en place para el servicio, la piel te va a aguantar, ¿sí? Quizás las últimas pieles del final del servicio, que pueden ser las 3 de la mañana. ¿Qué hora cierran los bares? ¿A las 6? Si vos te haces una previsión de pieles para el principio y después volvés a cargar, 3 horas te aguanta una piel.
¿Hay alguna forma de conservarla? O sea, o que tenga mayor conservación.
Tenerla en humedad, un poquito de humedad. Y intentar que no se seque demasiado y tampoco tenerla en agua. ¿Sí? En España,
sí, contar lo que hago acá.
Mantener la humedad. Servilleta húmeda. que lo que hizo, humedeció una servilleta y las puso adentro de la servilleta húmeda. ¿Sí? Lo que no es aconsejable es que te sobren de un día para el otro, meterla en la heladera, ya ahí se te va. Ya cuando vos quieras sacar aceite esencial, de ahí no vas a sacar nada. Pero para el servicio, de esta forma te aguanta. En España lo que hacían, en algunos bares, era poner, por ejemplo, cortaban un montón de estos y los ponían en un plato hondo con agua. Entonces al otro día los sacaban y se mantiene. Pero ya empieza a estar como baboso el limón, ya no es lo mismo, no está bueno. Vos tenés que intentar de que las cosas que uses para decoración aromática sean lo más frescas posible. Si esto vos lo cortás así, lo tenés para un servicio, aguanta bien.
También igual me parece, sí. Nosotros también hacemos un montón de gin tonics y hacemos muchas mierdas, muchas, y me parece que también mientras más cantidad de piel haya,
mejor se conserva.
Claro, mejor se conserva la humedad. Claro. Así. No es lo mismo guardar
4 pieles,
claro. o 15 pieles que 200
pieles. 200 pieles.
Entonces también eso te ayuda un poco a conservar, claro, durante toda la noche.
Sí, para mí el secreto está en tener en cuenta vos ya de cuánto gin tonic podés llegar a vender un sábado a la noche. Y en base a eso hacerte tu mise en place. Y de esta forma ahí humedeciendo el lugar donde las guardás, aguanta. Otra pregunta.
Luis.
Luis.
¿Seguro?
Sin miedo, sin anestesia.
No, viste, pregunta complicada.
No, si es complicado, hablamos con el maestro destilador, Mandamos una carta ahí.
No, ¿qué? Veo que el gin tonic está pegando, como vos decís, cada vez más fuerte.
Sí.
Hay lugares que se dedican exclusivamente a gin tonic.
Sí.
Acá en Santa Fe todavía mucho no se ve, pero hay lugares donde se ve.
Sí.
¿Cómo ves esos lugares? A mí me parece como negocio por ahí complicado, pero no he ido a visitar los que hay en el país. ¿Cómo lo ves vos?
¿Complicado en qué sentido?
Sí, en que tenés medio como un producto muy...
¿Muy de nicho?
Muy de nicho.
Bueno, habría que preguntárselo a los dueños, a ver cómo les está yendo.
Sí, yo no he ido a visitar ninguno todavía, pero me parece complicadito.
¿Y qué te gustaría, saber mi opinión?
No, por eso te digo, ¿opinás vos de dedicarse solamente a eso?
A mí me encanta. A mí me gusta ir a un lugar y poder elegir entre 150 etiquetas de gin, como me gusta poder ir a un bar y que tenga 50 etiquetas de whisky. Me parece que está bueno. Me parece que está bueno. Así como hoy por hoy hay cada vez más cervecerías artesanales, y todo el mundo convive y a todo el mundo le va bien y están en armonía. Me parece que está bueno esto de lugares específicos. Y bueno, después está en uno elegir si te gusta o no te gusta. Pero bueno, ahora en Buenos Aires están como el auge de los bares tiki, ¿no? Esto de la coctelería tropical. Hay gente que va y le encanta, hay gente que va y quiere, se enoja porque pidió un old fashion y no se lo hicieron. Es decir, a ver, a mí no se me ocurriría ir a un lugar tropical y pedirme un trago hiperclásico, como, no hace falta ir ahí a pedir eso. No, pero un barman, ¿cómo no me lo hace con la trayectoria que tiene? Y pero no, la temática es otra cosa, no te puedes enojar, andate a Chabrés a tomarte un old fashion. Ahí hay mil opciones. Después, bueno, no te puedes enojar, tenés que elegir ir ahí a vivir el concepto, ¿no? Como... Pero no, me parece bien que siga habiendo apuesta, los empresarios que apuesten a esto de cosas que son difíciles de traer y que las traigan y que podamos descubrir y probar bebida, sobre todo eso, probar bebida que acá no llega, sí.
Viste que vos hablabas del agua, que el gin al final lo diluían con agua.
Sí.
Bueno, sabemos que la calidad del agua que usamos para un destilado también es clave.
Sí.
Y Gimmel, si mal no recuerdo, ¿es agua del Mediterráneo que se usa o es agua...?
La zona donde se elabora Mare es la zona de donde viene el cava catalán. ¿Sí? Es una zona que tiene buena calidad de agua. De todas maneras, el agua que se le agrega a un destilado siempre se le quitan propiedades por medio de ósmosis o de filtrados. ¿Sí? Si el agua es muy pura y muy neutra, tiene exceso de minerales. Bueno, hay minerales que hay que sacárselos, ¿no? Porque lo que queremos es que justamente bajar graduación alcohólica, pero que no haya aporte de estos sabores y algunos aromas que puede tener el agua. Siempre se va a filtrar, ¿sí? Sea de donde sea el agua, siempre lo que tenemos que intentar es llevarla a valores lo más neutros posible para no alterar el sabor y el aroma del producto.
Una pregunta.
Dale.
¿Por qué Mare es tan caro? Es un gin de alta gama.
Sí.
Pero me refiero, por ejemplo, digamos, tiene botánicos con procedencia Sarasa, usan solo tal cosa de tal lugar o a qué
por eso cuestión de cada empresa. Hay empresas muy grandes en la Argentina que pueden subsidiar los productos o tienen un buen stock de productos como para que nosotros tengamos todavía
política de empresa, digamos,
cine premium más accesible. Hay que ver cómo trabajan ellos.
Bueno, acá hay dos factores muy importantes. Mare no es un London Dry Gin, con lo cual los volúmenes son mucho más escasos y tiene una manera de elaborarse en la cual no les permiten seguir produciendo más cantidad de lo que ellos consideran. Es decir, esto vamos a llevarlo a un terreno que hoy por hoy es muy está muy de día a día, que es la cerveza artesanal. ¿En qué momento vos dejás de ser artesanal y pasás a ser industrial? Con los volúmenes.
No solo los volúmenes.
Bueno, hay otras cuestiones, pero principalmente la forma de hacerse y...
No, la forma de hacerse y los volúmenes no están...
Ok,
no,
ok. ¿Antares qué es? ¿Industrial o artesanal?
Antares es artesanal, no, es industrial. No.
¿Y qué pasó?
Por Kuman lo digo, sobre todo, porque fue una...
Ok.
Casi millones y millones y sigue siendo artesanal.
Quintuplicó la producción, ¿sí? Empezó a usar conservantes para alargar la vida útil de la cerveza y empezó a utilizar industrialización, ¿sí? Para poder abastecer el mercado.
No, pero también no tiene que ver.
Dame un segundo. Mare nació con una idea: ser un gin de autor, usar un alambique pequeño para sacar estos botánicos, que están, acá están las destilaciones por separada, que después pueden olerlo para que vean cómo conviven en armonía estos cuatro destilados que son súper aromáticos. Mare llegó un momento que tuvo una demanda a nivel mundial, que ahí hizo un clic la empresa y dijo: tenemos mucha demanda, tenemos posibilidad de, en lugar de usar este pequeño alambique de 100 litros, en donde tenemos que destilar estos cuatro botánicos y después mezclarlo con otro alcohol y volver a destilarlo, o lo hacemos en un alambique más grande, total, más o menos lo mismo. Mare siguió con esta idea de ser un gin de autor. Mare no quiere crecer en volumen. Mare quiere mantener esto de ser un gin para un momento concreto. Mare no quiere competir ni con Gordon, ni con Beefeater, ni con ninguna de las industrias grandes del gin que mueven el mercado y que son los gines de corte. Mare es un producto para una experiencia única, diferente. Entonces la empresa decidió mantener esa filosofía y claro, con esto de poder abastecer al mercado mundial y seguir utilizando esta manera de sacar los botánicos, hace que el producto sea costoso. Nosotros, cuando la empresa llegó hace 2 años, hicimos una cuenta de cuánto íbamos a poder llegar a vender en el año. Y creo que trajimos 200 cajas. Las 200 cajas las vendimos en los primeros 6 meses. Así que llamamos a Mare y le dijimos: che, la verdad, nos está yendo genial. Mandame 200 cajas más. No.
Sí, claro.
No. Esto no funciona así. Vos acabaste la cuota que nosotros tuvimos para un año. Eso es problema tuyo. Nosotros ahora vamos a tardar por lo menos 4 meses en prepararte stock para mandarte a vos. ¿Cuánto crees que vas a vender en los próximos 6 meses más el otro año? Porque yo no te puedo estar mandando a cada rato. Porque yo voy preparando según los mercados. Yo voy preparando y estoqueando. Eso tiene un costo.
Sí, está bien. Bueno, a eso iba. Digamos. Yo quería saber si era una decisión. Eso es una decisión comercial.
Sí.
Pero no particularmente de producto. No de
la elaboración.
Claro, la elaboración.
Es costoso elaborarlo.
Estricta, digamos.
Es costoso elaborarlo.
Sí, es costoso elaborarlo. Con el método clásico, digamos, con el método seleccionado para la cantidad de gente para la que
va. Exacto. Entonces, cuanto más demanda haya y se siga preparando lo mismo, va a ser más costoso. Y cada vez el precio por la demanda aumenta. y la gente lo sigue consumiendo.
Un producto de lujo, digamos, sí. También, por eso, por elección, digamos, y por elección.
Nosotros, de todas maneras, elevamos una carta a Mare el año pasado, que hicimos un torneo que funcionó muy bien acá, el Gastromixology, y le dijimos, che, mirá, los precios que tiene Mare son inviables, o sea, a la gente le cuesta consumirlo, le cuesta comprarlo. Y ellos nos dijeron, bueno, mirá, el precio no lo podemos bajar, porque es el precio que a nosotros nos cuesta, más el precio de mandártelo, más el precio que ganes vos, que gane el distribuidor, que gane Emiliano, que está por ahí dando vueltas. Tienen que ganar todos, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué pasó? Nos dijeron, lo que nosotros podemos hacer para compensar ese precio es mandarte mercadería para que vos lo puedas bonificar. Entonces, bueno, lo que querían que nosotros lo accionemos, es decir, bueno, me compras una botella, te mando otra para hacer un evento, lo que sea. La empresa, asumiendo ese rol de Lepiane, lo que hizo fue directamente decir, bueno, ¿cuánto es esta botella que me mandás? Y bajamos el precio en la lista. Así que ahora en la lista nueva, Mare bajó. ¿Sí? Pero bajó porque ellos nos mandaron 50 cajas de Mare sin cargo y nosotros, en lugar de accionarlo como dijimos que íbamos a hacer, decidimos bajar el precio para que no solamente se beneficien los bares, sino que la persona que va a la vinoteca porque le encanta el producto también lo encuentre más barato. Entonces, de esa manera es como que ganan todos. Pero el precio sigue siendo el mismo. No pudimos hacer que ellos nos manden una lista con el Mare más barato.
El precio es esto. ¿Y esa diferencia de precio que vemos nosotros a nivel internacional también es así o un poco más acotada?
Sí, acá en Argentina los destilados pagan mucho más impuestos que en otras partes del mundo al alcohol. Y un poco lo que dijo Eduardo es una realidad. Hay empresas como Diageo o Pernod Ricard que tienen una espalda gigante que pueden subvencionar productos que quieren posicionar. ¿Sí? Por ejemplo, el Jim Gordon en Europa cuesta mucho más caro que acá en Argentina. ¿Sí? Pero eso es una rareza. ¿Sí? Lo que no es normal es que el Gordon esté tan barato. Pero eso es porque la empresa acá en Argentina decide invertir para tener el producto más económico. Nosotros no podemos hacer eso, porque a la empresa, a la familia de Lepiane, no le da la espalda para hacer eso.
¿Y qué producción de Mare es anual, digamos? ¿Cuál es la producción de Mare anual?
Son 900.000 cajas.
¿Ya digo por dos?
900.000 cajas de 9 litros. Es nada. Para lo que es el mercado mundial es...
¿Y es el ambiente? ¿Saben cuánto tiempo se saca un Mare? ¿Cuánto tiempo yo empiezo con la destilación?
No, porque eso no para nunca. Eso es como que está funcionando todo el tiempo y están haciendo destilación de ahora, bueno, hay tomillo. Bueno, ya empiezan a destilar tomillo. Destilan tomillo, hacen destilación de tomillo. A todo esto son 100 litros que hay que separar cabeza, corazón y cola, ¿Sí? Esto también es importante saberlo. Empieza la destilación, separo una parte, me quedo con el corazón, separo la cola, ¿sí? Estoy perdiendo volumen todo el tiempo de lo que voy destilando. Y bueno, es un alambique bastante pequeñito, pero eso es como que está funcionando siempre.
Una pregunta, Héctor.
Sí.
¿La destilería de Mare tiene un producto de segunda gama?
No, de segunda gama no. La destilería que elabora Mare es una destilería que fue una de las primeras en llegar a España. Se llama Destilería MG. Y la destilería tiene 3 gin más que no forman parte de la empresa Mare, como que Mare es dueña de lo que es el producto, pero lo fabrica MG. Pasa lo mismo que Botrán y Zacapa, ¿no? Zacapa es Diageo la dueña, pero lo fabrica la familia Botrán, en el mismo lugar donde se hace Botrán. Acá pasa lo mismo, MG fabrica gin Mare, hay un lugar en donde está este alambique pequeñito donde se elabora esto, que es en una pequeña capilla, pero el alcohol madre lo elabora en donde ellos tienen la destilación en columna, que es donde hacen el Gin MG. El Gin MG lo distribuye acá a Millán, ¿sí? Que es un empresario mendocino, que también tiene vinos. Y tiene 3 versiones.
¿Gin Mare tiene algún cóctel o solamente se dedica a presentar cócteles?
¿Cómo?
¿Tienen un cóctel?
Tiene muchos cócteles. Gin Mare organiza un campeonato a nivel mundial, en donde los finalistas van a una finca en Ibiza, conviven una semana y al final de esa semana, donde tienen distintos talleres, comparten información y al final de la semana esa hay una final que sale un ganador y los tres primeros cócteles se van publicando en la página de Mare. Así que si se meten en la página de Mare, hay un listado de cócteles que sale todos los años, que son de esa semana donde van los finalistas de cada país. Nosotros queremos, para el año que viene, poder mandar un representante de Mare de Argentina a esa final. Así que vamos a ver cómo se da todo. ¿Sí? Tenemos que evaluar un poco ahí.
¿Y esos cócteles que... ¿Has probado alguno de esos cócteles que han llegado a esa instancia? Bueno, porque es un producto que por ahí no es fácil de trabajar por el hecho de no taparlo. Es muy particular, a diferencia de un London Dry.
Sí, bueno, el torneo este que hicimos, que era el Gastromixology, la consigna era que tenían que asociarse la cocina y el bar de un establecimiento en concreto. El ganador de este concurso fue Dashi de Alcorta, ¿no? Ahí en lo que era antiguamente el Museo Renault en Buenos Aires. Lo ganó Gustavo Cardoso, que es el barman de ahí. Y lo que pasó fue que ellos hicieron una armonización. Él hizo como una especie de reversión de gin tonic. Y el cocinero, el chef, hizo como una especie de crujiente de arroz un ceviche de langostino, una cosa espectacular. O sea, el maridaje de las dos cosas era perfecto. Lo que me pasó fue que otro de los locales que llegó a la final se hizo en un bar neutral, en donde ninguno de los tres conocía, tuvieron que ir a elaborar tapas y tragos para los 60 invitados que había, más el de los tres jurados. Y lo que me pasó con uno de los otros dos tragos es que tenía gin mare, tenía cava y tenía vino de Jerez, ¿sí? El trago estaba complejo, pero Mare salía perdiendo. O sea, Mare es un producto muy aromático, pero el cava súper complejo. El vino de Jerez también es un vino con un carácter especial y Mare en esa combinación salía perdiendo. Entonces, es un cóctel con Mare en donde no siento el Mare, siento lo otro más que el Mare. Quizás el cóctel ese con otro gin hubiera estado mejor, porque lo que realzaba era la fuerza de la alcohólica, nada más. Entonces, en este caso, sí que, bueno, si es un torneo de mar, hay que intentar de que el mar esté presente.
Sí, sí, por eso digo, debe ser difícil salirse un poco de un chitón y un chocón.
Exacto. Yo probé recetas que hicimos de lo que es la lista de tragos que sale en la página. Hicimos, las recreamos y hay cosas muy interesantes, hay cosas muy buenas. Sobre todo con fruta blanca, con, no sé, cosas medio especiadas como cardamomo. Salen cosas muy interesantes. Pero bueno, sí, es verdad que es un producto que es muy aromático, muy herbáceo. Y bueno, ahí están ustedes que son los expertos para sacar el mejor partido de esto, ¿no? Bueno, Edu, ¿qué vamos a probar hoy?
Claro. Vamos a tomar un poco.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, hacemos un pequeño break. ¿Sí? Los dejo respirar. Respiro un poco yo también. Me tomo este.
¿Sabroso? Sí. Una pregunta, mira.
Dale,
una última antes
de que
vayas. Esta página que nos contás, que tienen esta final y demás, ¿esta página tiene un límite de cóctel o está desde el primer torneo que se hizo hasta la actualidad?
Tiene algunos de la primera, pero la van actualizando. O sea que los cócteles más antiguos ya no están.
Así decirlo.
Los cócteles más antiguos ya no están. La van actualizando y van dejando la de los últimos dos años siempre.
Ah, dale.
O sea, ponen los más nuevos y dejan algunos del año anterior. Pero los otros ya los quitan. Porque si no. Sí.
Ah, dale.
Aparte, está bueno ver cómo va evolucionando la tendencia, ¿no? Cómo va cambiando la onda de los cócteles. Es como la moda, ¿no? Que ahora ya no se usan más los pantalones anchos abajo, viene otra vez chupín.
Sí, también.
Así, ahí también, ahí lo vas viendo también, ¿viste cómo va cambiando? Ya de un año a otro, cambia muchísimo. No sé, el año pasado, por ejemplo, había mucha tomate deshidratado, es como que había fusión con la comida. Ahora ya vuelven más los tragos refrescantes, vuelve ya la onda más clásica, de tragos que expresen mucho el sabor del alcohol. El año pasado era más long drink, con algún toque de algún acompañamiento. Y bueno, y así va cambiando, está bueno. Esto, si quieren oler los botánicos acá, los destilados, lo único que les pido, por favor,